La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar con la ganadora del octavo premio Juan Antonio Cebrián. Ella es Elena Olmo. Y vamos a hablar de momias, vamos a hablar de ese tipo de embalsamamiento, de culto, no sé si llamarlo de forma de enterrar a una persona o forma de conservarla a lo largo del tiempo. Y dice que cuando la persona olvida, pues quedan aquello que deja su legado. Y bueno, yo quiero darle las gracias a Elena por estar con nosotros y compartir con nosotros este fantástico libro que tengo en mis manos, de editorial Odeón, y que ha escrito ella, CSI Momia. Elena, bienvenida a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
La verdad es que es un placer tenerte aquí y con este fantástico libro. CSI Momia, ¿por qué el nombre del libro?
Pues mira, el título no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al jurado que me otorgó el premio, porque cuando abrieron la plica donde estaba mi nombre verdadero y mi currículum, yo concurrí evidentemente con seudónimo, no puedes firmar con tu nombre real, vieron que además de periodista soy criminalista. Y entonces les hizo mucha gracia y lo vieron claro de inmediato. Y efectivamente me lo propusieron y dije, hombre, pues sí, está muy bien. La verdad es que está muy bien. El libro tenía un nombre más descriptivo pero más soso, que era Momias del Mundo, y nos pareció pues mucho más atractivo, y así fuimos por ello hacia adelante, porque está lleno además de datos científicos y de interpretaciones de esa investigación criminal que se está haciendo con muchas momias. Entonces es un plus, ¿no?, entre la investigación periodística y la criminal.
Bueno, la verdad es que un plus, como tú dices, de la investigación periodística y la criminal, pero también con muchas fotografías donde uno, además de leer, evidentemente, un fantástico texto, puede observar y ver lo que estás describiendo, ¿verdad?
Sí, hay 130 imágenes. La verdad es que hoy día creo que es difícil encontrar una obra tan cuidada, con un papel tan increíble y tantísimas imágenes por el precio que tiene este libro. Sinceramente me parece un acierto y son muy impactantes, hablan por sí mismas. Es que son imágenes de momias, es que yo creo que hay pocas cosas tan fotogénicas, ¿no?, como las momias. Yo sé que puede resultar curioso este adjetivo, pero lo es, son muy impactantes y algunas son realmente bellas incluso. Y nos sorprende, es cierto, o sea, hay momias que son hermosas, que son guapas. Entonces, pues no da, ninguna da miedo en el libro, de hecho.
Evidentemente, ninguna da miedo y alguna impresionante. A mí me gustaría que comentase, Elena, parece que hay no sé si uno llamarlo obsesión, pero sí una reiteración a lo largo de todo el mundo de crear la momia o de una forma, no sé si al principio le hicieron proceso o que en un determinado momento, por la sequedad del terreno o por lo que fuese, pudieron conservarlo. Pero es una reiteración, ¿verdad?
Totalmente. Es, como dices, a ver, una momia por definición es un cuerpo que no se degrada, ¿no? Un cadáver que no se degrada se conserva por distintas razones, como apuntas. Pero cuando hay intención de conservarlo, que es cuando interviene el hombre, vemos que este proceso se remonta a hace 7.000 años antes de Cristo y que lo continuamos practicando. Ha sido una constante, además, universal. A lo largo de todo el planeta, todas las culturas y todos los siglos habidos y por haber. Ya te digo, incluso a día de hoy nos congelamos, nos criogenizamos para mantener nuestros cuerpos intactos y con la idea de poder volver a ocuparlos en cuanto la medicina sea capaz de sanar, de reparar el daño que nos ha hecho morir. Entonces, pues sí, efectivamente es una preocupación que nos acompaña desde que tenemos conciencia de la muerte.
conciencia de la muerte y también desde el punto de vista criminalístico, como tú bien dices y como eres, en un momento determinado también, porque por ejemplo una de las momias donde se ha podido estudiar, hacer este CSI tan televisivo, ha sido en una momia como Otzi, ¿no?
Sí, es la momia mejor estudiada del mundo, es impresionante. Han participado científicos, cientos de científicos de todas las disciplinas habidas y por haber, incluidos investigadores criminalistas, detectives que han resuelto el asesinato más antiguo del mundo. Entonces, bueno, en el capítulo de Otzi, que es bastante extenso, hablamos de sus últimas horas, de todo lo que se ha averiguado sobre cómo murió y este crimen que queda prácticamente resuelto. Pues fíjate, desde el calcolítico hasta hoy, fíjate si ha llovido, con lo cual bastantes años después consiguen cerrar el caso y darle carpetazo. Y ahora sí, Otzi sigue siendo una momia que aún reclama más y más estudio, y es una momia que se ha dejado reconstruir perfectamente. Tenemos imágenes de Otzi, de las reconstrucciones forenses que se han hecho, que son absolutamente impactantes. Hombre, es un hombre de 40 años, aunque parece que mucho mayor, lógicamente, en aquel entonces, y las condiciones en las que vivían, tenía la piel muy curtida y estaba muy endurecido por el clima. Pero además es que hoy día se ha conseguido incluso recrear la voz de Otzi, gracias a la reconstrucción de las cuerdas del tracto vocal, no de las partes blandas que se han perdido, pero sí de la estructura, la reconstrucción que se ha podido hacer a través de técnicas de imagen. Se han cogido los timbres de voz de los varones de su edad de la zona, se ha sacado una media, digamos, y aplicándola a ese tracto que él tenía, pues está por internet. Yo doy la URL en el libro, pero se puede encontrar en internet. Está Otzi diciendo las vocales. Entonces, ahora creo que van a enseñarle a decir el alfabeto entero. Es lo último que tengo escuchado, que tengo oído.
Bueno, la verdad que impresionante también las técnicas que se utilizan hoy en día para la investigación de las momias. Pero hay una cosa, yo recuerdo cuando pequeño uno veía los telefilmes, incluso los distintos documentales, y aparecían, pues bueno, la típica que cogían a una persona, la típica sacrificio, el típico sacrificio de personas que tiraban los volcanes, o sacrificio de mujeres, de doncellas, sí, sí, de sí, chicos, sí, jóvenes. Eso es una realidad, ¿no?
Tú sabes que el cine no ha inventado nada, ¿no? Que claro, o bien se basa en hechos reales o bien se anticipa un poco a lo que está por venir, pero efectivamente se hacía, y lo sabemos gracias a las momias, ¿no? Bueno, a muchos textos también, pero que tenemos la certeza gracias a momias que han aparecido, momias naturales que han aparecido, pues por ejemplo, uno de los casos es en las tundras de los pantanos del norte de Europa. Las aguas pantanosas tienen agentes químicos que han conservado perfectamente los cadáveres porque apenas hay oxígeno en ellas, y cuando los recolectores de turba trabajan, pues de vez en cuando sacan un trozo de un cadáver o un cadáver completo, y son celtas que no sabemos si eran reyes, druidas o ladrones, porque están mutilados y visiblemente mutilados, pero mutilados no por las máquinas actuales, que también, pero me refiero a que hay signos de violencia y de haber sido asesinados, pero luego son personas que confunden, podían pensarse que eran malhechores y que se les castigaba, pero luego algunos tienen las manos impecables como reyes, que son manos como los rostros, conservan las huellas dactilares, en la cara se ven la barba perfectamente cuidada. Bueno, son impresionantes. Estas momias, el único chivatazo de que son momias es que se les pone la piel completamente curtida y negra. Negra, pero nada más. Por lo demás están plácidamente dormidas. Otras momias que sí son sacrificadas y que dan especial pena, son, al menos a mí me producen, se me encoge el corazón y el estómago con ellas, son las momias incas, que también son sacrificios. Estos sin duda son sacrificios. Las anteriores, hay una teoría que dice que son sacrificios, otras que son castigos, ¿no? Pero bueno, parece que son sacrificios también. Las momias de los niños incas de los volcanes sin duda son sacrificios humanos a Viracocha, y y son niños que muy pequeños, te hablo de críos de 6, 7 años, que eran los mejores niños de cada gobernante, de cada clan, los hijos de los nobles, los mejores, lo mejor de lo mejor era para el Inca. Entonces, bueno, pues pasaban por un proceso de drogadicción prácticamente desde que nacían, para poder ser llevados, también eran alcoholizados, para poder ser llevados, imagino que dócilmente o sin que sufrieran incluso, a las alturas de los volcanes del desierto de Atacama, y allí los depositaban con ropajes ceremoniales absolutamente llenos de riquezas y ornamentos. Y cuando los han ido encontrando casualmente, no sabían que se iban a momificar, los dejaban allí, era como la puerta al mundo de Viracocha o quién sabe, ¿no? La puerta al más allá. Pero cuando han ido apareciendo, pues se han encontrado que, claro, las condiciones climáticas, en este caso el frío, la sequedad que allí se producía, pues congeló a estos niños, prácticamente murieron de frío, o sea, por congelación, y se quedaron así y están intactos. Necesitan, de hecho, estar preservados en cámaras especiales, le sucede también a Otzi, para que en el momento en el que baje que no baje la temperatura ni un grado, porque si no, mal, vamos, se descompondrían rápidamente. En 4 minutos empieza un cadáver a descomponerse y yo creo que en este caso podría incluso empezar antes, porque debe estar a punto de caramelo, ¿no? Pero bueno, así es.
La verdad, la verdad es que son impresionantes las fotos que presenta en tu libro Cese y Momia, de Editorial Odeón, Elena, sobre esos niños que están ahí momificados. Y a mí me recuerda esa momia, tanto la postura como la forma, algunas que aparecen en lugares pues tan distantes y tan cercanos como son las Islas Canarias, esas momias de los guanches, ¿no?
Sí, la recuerdan porque es los guanches que conservamos son momias fantásticamente conservadas y entonces las vemos tan perfectas como estas. Los guanches son muy nuestros, son una cultura prehispánica que, bueno, padeció la llegada de los españoles como otras tantas culturas y fue una lástima porque, bueno, pues con ellas se las ha maltratado mucho, ¿no? Se las ha maltratado como a las momias egipcias, porque se pulverizaron muchas de ellas para hacer ungüentos y pensando que te daba una fortaleza y un poderío sexual fuera de lo normal, o incluso en el mercado del coleccionismo privado también se movieron muchas momias guanches y quedan pocas porque también se utilizaron para abonar las tierras, fíjate qué pena, y lo peor de todo, es igual de duro todo, pero muchas de ellas en algunas zonas de Tenerife eran arrojadas al mar porque les daba mal rollo, eran supersticiosos y creían que aquello no les podía traer nada bueno, con lo cual conservamos pocas, pero una es increíble, yo creo, siempre digo que creo que es la momia mejor conservada del mundo, la momia natural, mejor conservada, digo natural, no sé si es natural o artificial, sinceramente no, se está estudiando y dentro de poco va a salir un documental, pero es una momia no eviscerada, es lo que quería decir, que es espectacular, o sea, está impecable. La tenemos en Madrid, tenemos la suerte los madrileños de tenerla en el Museo Arqueológico Nacional, el Cabildo de Tenerife la reclama, lógicamente, pero bueno, quien pase por aquí, mientras esté aquí, yo le recomiendo que vaya a visitarla porque es... Bueno, verle el rostro a este hombre es toda una revelación, ¿eh?
Toda una revelación e igual. Y no, si te parece, nos vamos quizá a una de las más famosas que hay, del tipo de momia más famosa, que son las momias egipcias, evidentemente. Que bueno, todo el mundo conoce las principales, sobre todo yo recuerdo la de Ramsés II, que está en una cámara, o estaba en una cámara separada en el Museo del Cairo, aunque bueno, de las momias han hecho de todo, desde desenrollarla en distintas fiestas, a quemarla en los barcos de vapor, o utilizarlo como polvo de medicamento, pero realmente era todo un ritual y toda una ciencia lo que hicieron con las momias egipcias, ¿no?
A ver, las momias egipcias cuando se descubrieron, bueno, cuando se descubrieron, o sea, entendamos cuando las descubrieron, vamos a remontarnos a la sociedad victoriana, no más allá. Revolucionaron al hombre, ¿no? Al mundo. Fue como, pues, nos fascinan y nos fascinaron antes. Lo malo es que antes, pues, la fascinación se tradujo eso en expolios, en maltratarlas desenrollándolas, se estropeaban, efectivamente hacían fiestas donde invitaban a tomar el té y a desenrollar una momia. Entonces, bueno, pues ahí se perdió grandísimo material. Hoy día conservamos muchas, por supuesto, algunas de ellas rescatadas incluso, fueron escondidas muchas otras para preservarlas de los, precisamente de los saqueadores anteriores a los europeos, de los propios saqueadores egipcios, fueron escondidas se cree que por los sacerdotes egipcios que escondían a los reyes para salvarles. Y bueno, pues gracias a esto sí que tenemos muchas momias reales en el Cairo, entre ellas, como bien cita Ramsés II, que bueno, pues es que es el faraón entre los faraones y momia de momias, ¿no? Es fantástico, está increíble, muy bien conservado, pertenece además a una, claro, a la época dorada de la momificación prácticamente. Y de él os puedo contar pues alguna anécdota divertida que últimamente se menciona mucho y que es cierta, que es el único faraón que tiene un pasaporte de curso legal del siglo XX de nuestra era, de 1976.
La historia la verdad es que es súper interesante porque lo tiene en vigor, ¿no?
Sí, además es que, hombre, está ligada a algo. Vamos a ver, el faraón tenía problemas de salud en la espalda, la momia, ¿no? Tenía unos bichitos que se lo estaban comiendo y una investigadora francesa lo detectó, propuso llevar la momia a París porque allí disponían de la tecnología necesaria para curarla. Entonces, prepararon todos los papeles, el Estado egipcio aceptó, pero le preparó un pasaporte. Y es un pasaporte como el que podamos estar imaginando cualquiera de nosotros, con su foto, su nombre, la fecha de nacimiento, además también pone profesión y pone rey, pero entre paréntesis pone muerto. Entonces, a mí me parece una historia, vamos, casi un cuento. Le hicieron un vuelo de estado por encima de las pirámides de Giza antes de dejar Egipto, y también el típico vuelo honorífico por París antes de aterrizar. Y bueno, allí estuvo, se curó, volvió y ya está. Y en el Cairo sigue el faraón, Ramsés II.
La verdad es que los faraones, y bueno, en este caso Ramsés II, interesantísimo, pero a mí me llama la atención porque no es el único que ha tenido, o por lo menos que tengo yo constancia, que ha tenido sus investigaciones. Bueno, todos conocemos las investigaciones con escáner de Tutankamón, donde en un momento determinado incluso se le investigó si había muerto de una lesión de rodilla o de un traumatismo craneal. ¿Es tan perfecta la momificación egipcia?
Es muy perfecta, pero también date cuenta que estamos disfrutando también de la perfección, del avance en medicina, tú lo sabes, fenomenal, sobre todo en técnicas de imagen. Entonces, claro, el poder tener estos cuerpos, perfectamente preservados y poder estudiarlos ahora sin dañarlos aún. Detalle impresionante, hacer estas autopsias virtuales que son incluso mejores que si los desenvuelven, ¿no? Que algunos ya están desenvueltos, pues nos dan una información impecable que luego los reconstructores forenses pues consiguen tanto digitalmente como esculpiendo figuras de un realismo absoluto. En el caso de Tutankamón, gracias a National Geographic hace no muchos años, vimos, a lo mejor hace 10 años aproximadamente, vimos por primera vez el rostro de Tutankamón. Y bueno, pues bien, el rostro de un hombre joven, sí, regio te diría incluso, ¿no? Pocos años después, resulta que se pudo ser más específico, que las nuevas tecnologías dieron un paso más, y descubrimos que el faraón no era tan perfecto, sino todo lo contrario, que era una persona que tenía una discapacidad intelectual, que además tenía un pie zambo, no podía caminar, posiblemente esto despistó con lo de que fue arrollado por un carro y murió arrollado. No, el hombre ya venía mal de serie, con perdón, probablemente con tanta tanto cruce entre familias, ¿no? Y tanta endogamia, pues probablemente la cosa no, aquí ya se vio un resultado bastante, bastante penoso. E incluso, pues en su tumba se han hallado cientos, llevaba cientos de bastones con él a su otra vida, porque claro, era cojo. Y incluso el rostro es el mismo que vimos en primera instancia de National Geographic, pero un rostro donde se aprecia un síndrome y una dentadura muy particular, y ya no está, ya no es una, esa cara ya no es la de una persona sana. Entonces, bueno, con él se ha aplicado, se ha utilizado este tipo de ciencia, pero con otros como con Ramsés III, por ejemplo, te puedo decir que se ha utilizado también metodología también de investigación forense criminal para saber por qué murió degollado. Se descubrió que murió degollado gracias a las técnicas de imagen, porque tiene como un vendaje muy sofisticado alrededor del cuello para los embalsamadores con ello trataron de curarle y repararlo, ¿no? Para que no estuviera dañado en la otra vida. Siempre intentaban rejuvenecerlos y mejorarlos para que se fueran mejor de lo que estaban aquí. Y bueno, pues con él se ha aplicado, como te digo, técnicas de investigación criminal para saber cómo murió, por qué, y ahí han intervenido pues también todo tipo de disciplinas, historiadores, egiptólogos, médicos forenses, un poco de todo, y se ha llegado a una conclusión bastante interesante, yo os la cuento.
Por supuesto.
No digo que os la cuento en el libro.
Bueno, bueno, pues nada, para aquellos que quieran saberla, pues en tu libro, CSI Momia, ganadora del octavo premio Juan Antonio Cebrián de Editorial Odeón, pues pueden saber qué es lo que ocurrió a Tutankamón. Bueno, vamos a pasar ya de las momias egipcias, Elena. Y sí. Si te parece, vamos a trasladarnos al Mediterráneo. Yo recuerdo cuando llegué a Palermo. Bueno, uno muchas veces llega con una idea de ver una cosa u otra, bueno, y me acuerdo que me acerqué a un lugar, a una cripta de los capuchinos. La verdad es que yo, uno de los sitios donde, y voy a decir que mi memoria dice que las momias de mayor calidad que he visto en mi vida se pueden encontrar allí. Y hay sobre todo una muy especial, aparte de otras muchas, donde podía uno ver pues, que había muerto de una apoplejía, que otro había tenido un tumor. La verdad es que son impresionantes, aparte de bueno de un llamado gigante que hay también por allí. Hay una de una chiquita, de una niña, que bueno, que da la impresión incluso de no estar momificada, sino que una niña durmiente, Rosalía Lombardo. ¿Por qué no nos cuenta esa fantástica historia?
Bueno, Rosalía, siempre digo que es mi niña. Yo también llegué a Palermo e iba de vacaciones. No sabía que estaban las catacumbas de los capuchinos, no tenía ni idea. Cuando las descubrí, me tiré dentro. Y no lo podía evitar, ¿eh? No sabía lo que me iba a encontrar, yo todavía no tenía relación con las momias. De hecho, todos mis acompañantes se quedaron fuera, decían que estaba loca, pero yo no había un imán allí. Cuando entré me quedé sobrecogida. Vi a Rosalía y ya ahí supe que no iba a poder abandonar a las momias nunca más. Rosalía efectivamente tenía 2 años cuando murió. Es una niña perfecta, perfecta, dormida, con sus mofletes rosáceos, carnosos, flexibles. O sea, esa sequedad que tienen las momias egipcias, para nada la tiene Rosalía. Un lazo increíble, enorme, de raso, amarillo en el pelo, rubio. O sea, da una sensación de realismo, que es que de vitalidad, que es sorprendente. Entonces, bueno, yo me quedé perpleja. Di la vuelta a todas las catacumbas, como dices, ahí hay de todo. Hay muchos esqueletos, ¿no? Ya totalmente descompuestos, pero eso no deja de ser un museo maravilloso porque están todas las momias con sus trajes, sus mejores trajes, ¿no? Para morirse. Se vistieron con unos trajes maravillosos. Hay trajes de época que son inenarrables. Entonces, bueno, es un lugar apasionante. El caso de Rosalía, no obstante, te digo, murió en 1902. De una neumonía, y el doctor Salafia fue el encargado de embalsamarla. Se creía que este hombre se había llevado el secreto de su fórmula a la tumba. No es así, fue un embalsamador súper reconocido en su época, el mejor, tanto que incluso tuvo una sucursal funeraria en Nueva York, donde también trabajo mucho. Sería interesante ver por allí. Yo tendría que seguir esa pista en algún momento. Perdón. Y bueno, pues Rosalía fue una pieza, no es la única de los que hay ahí, pero fue una niña que de alguna manera pues consiguió salvarse, estar en su urna protegida del letal oxígeno para las momias, ¿no? Cuando el cuerpo entra en contacto con el oxígeno es cuando empieza la descomposición inmediatamente. Entonces estaba en la urna herméticamente cerrada. Pero ¿qué pasa? Que a mí me contaron que no, que había una leyenda que decía que a los 100 años Rosalía empezaría a deteriorarse. Bueno, yo la verdad es que le di poca credibilidad, pero con horror comprobé a los 100 años, volví y efectivamente, o sea, con mis propios ojos yo dije, esta niña está mal, Rosalía no estaba así. Habían pasado 100 años, entonces, bueno, pues te puedes imaginar... los titulares, ¿no? La maldición se cumple, etcétera, etcétera. En realidad aquí hay más ciencia que otra cosa porque efectivamente, como se ha apuntado, fue el oxígeno el que consiguió abrirse camino de nuevo por la urna. Se rompió un poquito la urna, al parecer la repararon los monjes en los años 70 o algo así, pero bueno, ya no era una urna hermética, con lo cual ese pequeño filtro de aire poco a poco había ido haciendo estragos y ya fue, pues a los 100 años ya era más que visible. Han conseguido frenarlo y crearle una cápsula nueva donde hoy día yace y sigue siendo digna de ver, desde luego es digna de ver, lo que pasa que ya no está lozana, ya no tiene ese aspecto de vitalidad. Ahora se ve una momia muy bien conservada, pero ahora se ve la mortalidad en ella, ¿no? O la mortandad, se ve la muerte ya ahí.
Claro, evidentemente. De todas formas, yo para mí es una de las momias, por llamarla quizá de las mejores conservadas, porque hay otras que han intentado conservar, y si te parece hablamos también de ellas, son esas que tú llamas en tu libro momias de Estado. Esos dirigentes, yo no sé si ellos son los que se deifican a ellos mismos o los seguidores los deifican. Ya es la mitomanía llevada al máximo extremo o el egoísmo llevado al máximo extremo, no lo sé, Elena.
Yo creo que no son ellos. Yo me refiero en el libro principalmente como ejemplos, iconos para mí de lo que llamo momias de Estado, que hay muchas, a Lenin y a Evita, porque son los que han despertado auténtico furor entre sus seguidores que, como digo, para mí es que les han deificado. De hecho, a Evita la llamaban la santa del proletariado, ¿no? Entonces, bueno, son dos situaciones un tanto distintas. Lenin no quería ser embalsamado bajo ningún concepto. Él quería ser enterrado y así lo expresó con su madre y su hermano. Lo que pasa que, bueno, pues tras el embalsamamiento mínimo que se hace para los líderes, para que aguanten los funerales de Estado, ¿no? De 2-3 días, más o menos, lo que sea. Aquello se fue alargando y la cosa se empezó a complicar, cada vez había más furor, hubo que continuar manteniéndolo y bueno, tanto es así que a día de hoy, pues el año pasado hubo una propuesta para enterrarlo porque se cumplía el 100 aniversario del 2 de octubre y entonces, bueno, pues no fue posible. Se cree que Rusia necesita una generación más para que, digamos, ese vínculo con Lenin desaparezca y permitan que sea enterrado. Les cuesta al año cerca de 200.000 euros mantenerlo. Y la anécdota que yo cuento siempre, no me puedo resistir, es que el azote de los zares se viste de Zara. Entonces, bueno, me hace muchísima gracia. Lleva ropa de Zara.
Pues la verdad es que es un juego de palabras, pero es tal cual.
No sé qué pensaría él, ¿eh?
No lo sé lo que pensaría, pero bueno, la verdad es que llama la atención.
Tiene su gracia, tiene su
claro,
gracia.
Claro, tiene su no sé qué, su qué sé yo, como se suele decir.
Exactamente.
Igual que tú también trata en tu libro César y Momia, Elena, el tema de la... que bueno, yo creo que no voy a decir que cada pueblo, cada zona, o cada región, o cada ciudad... Pero sí esa momia que tienen que ver con la religión, ¿no?
Sí, yo creo que están en todas partes, ¿eh? Que las que no conocemos es que no las hemos encontrado. Porque hace un par de meses, quizá como mucho, conocimos el caso de las momias de Quinto del Ebro en Zaragoza, que son espectaculares y que son las que yo he llamado momias de las criptas, me parece que las he llamado así. Son momias que están por toda Europa, pues como las capuchinas, que son han sido enterradas en criptas de las iglesias, de templos, donde normalmente las condiciones son frescas, secas y suelen ser lugares ventilados. En el caso de Palermo, que he dicho antes que muchos estaban ya esqueletizados, es que han ido cambiando las condiciones atmosféricas de ese entorno, bien por las visitas turísticas, bien por la temperatura exterior que al final afecta dentro, pero estos lugares normalmente han sido así. Y entonces ahora, hace poco, en Quinto del Ebro ha saltado esta noticia porque han creado el primer museo de momias de España, tal y como lo oyes, el primer museo de momias exclusivo. Las momias son impresionantes, muy, muy interesantes. No las descubrieron ahora, lo que pasa que se ha conocido ahora, o sea, las descubrieron en su día, no sé decirte exactamente en qué momento, no hace mucho tampoco, a lo mejor un año, dos años, lo que tardarán en limpiarlas, en restaurarlas, en cuidarlas, sacarlas y acondicionarlas para crear este museo y darlo a conocer hace un par de meses.
La verdad es que es curioso también, y como curioso, a mí, tú tratas en tu libro también, y bueno, yo creo que muchos de los oyentes seguro que lo conocen, al médico y científico Guten von Hagens, el creador de la plastinación. Sí. Recordemos que yo cuando era pequeño había esos muñequitos que parecían, pues bueno, los músculos, las articulaciones. Bueno, cuando uno estudia medicina, ojalá hubiera tenido esa perfección que tiene. Quizás sean una de las momias, quizá controvertidas, ¿no? Pero también una forma de expresar el cuerpo humano y también incluso hasta animales, ¿no?
Son muy didácticas, sí, señor.
Sí, sí, es que con una técnica de la plastinación impresionante, porque en realidad es encontrar la morfología, quitan piel, sí, pero encuentra todo lo demás, ¿no?
Lo muestra divinamente, o sea, a pesar de la dureza de que son cadáveres desollados, y esto ya solo el de decirlo, te imaginas lo peor. Bueno, está a rasa, sabes que va por todo el mundo con su exposición y arrasa, desde luego, incluso hay familias, mucha gente no es capaz de entrar, pero hay gente, o sea, hay personas que entran con la familia porque efectivamente tienen un punto didáctico muy interesante. No son las más atractivas, porque a lo mejor quizá porque son tan realistas, que son las que más miedo nos producen, ¿no? Son las que más se identifican con nosotros y son contemporáneas. Entonces, a lo mejor eso produce cierto rechazo, porque con las demás, no sé, tú ves a Ramsés y no, es como que siempre hubiera sido momia, ¿verdad? Como si fuera su condición. No te imaginas que un día fue alguien como nosotros. Pero en el caso de la plastinación, pues es que es muy impactante. Yo siempre digo que para mí es el heredero de una larguísima tradición de científicos que se concentran todos en Italia y que tienen un interés científico por la momificación, por la preservación, porque hasta ahora hemos visto, ¿no?, pues las razones accidentales, hemos visto las razones religiosas, como los egipcios, las creencias en un más allá, o cuando casos como los de Rosalía Lombardo, que, bueno, pues es lo normal, la familia se aferra, ¿no?, también a esa persona, no quieren que se vaya, pero en el caso de este hombre y de sus predecesores, que no ¿cómo es? Ay. Que no, bueno, que no plastificaba.
Plastinación, no sé si plastinización
no o no lo sé. La plastinación. Efectivamente. Los predecesores lo que hacían era petrificar cadáveres y los convertían literalmente en mármol. O sea, eran ni la medusa, ¿no?, de la mitología griega era tan eficaz. Ellos tenían un interés anatómico. Tenían la misma inquietud. Y el desafío también, ¿no?, de ser los únicos capaces. Muchos se llevaron su secreto a la tumba, hubo distintas fórmulas, pero todas ellas muy eficaces, y conseguían eso, petrificar cadáveres. Desde el siglo XVI aproximadamente, en el siglo XVI nació esta corriente, y por lo menos hasta bien entrado el XIX se estuvo manteniendo.
Y si no, pues grandes maestros como mi homónimo tocayo, y ojalá yo tuviese su arte, Miguel Ángel, ahí tiene su David, que una verdadera muestra de anatomía o las manos de su de su Moisés. La verdad es que son impresionantes. Y
hay, es muy parecido.
Claro, es una forma también de presentarlo. Pero hay en tu libro, César y Momia, un elemento, y ya para terminar, Elena, que a mí me llama la atención. Yo no sé si llamarle las nuevas momias o la nueva forma de ser o de vivir o de esperanza de vida, que es la criogenización. Cuando criogenizan a alguien, evidentemente lo que tiene un cuerpo muerto, un cuerpo fallecido, en espera de algo que pueda ocurrir o no, son las nuevas momias o lo nuevo revenants, el que vuelva a vivir, ¿no?
Para mí es, desde luego, lo he apuntado al principio, son las momias de hoy. Son cuerpos preservados, por tanto, de forma artificial. Son momias artificiales. O sea, el hombre interviene y ahí están. Si las sacas del nitrógeno, además, pues en 4 minutos, tú lo sabes bien, empiezan a descomponerse y adiós. Entonces, son momias que esperan ser, revivir, volver a recuperar sus almas o... No sé, la creencia que tenga cada uno, no sé si creen que por el hecho de sanar el cuerpo el alma volverá, es un debate complejo, muy complejo. Yo no entro ahí, pero sí entro a señalar que sin duda es la momia del futuro. Sí hago una pequeña reflexión en el capítulo, porque estamos palpando quizá el momento en el que se sabrá, se va a ver si eso ha sido una iniciativa con éxito o no, porque llevan congelándose muchísimos años en nitrógeno, no es algo de hace 10, sin embargo, sí se habla que dentro de 30, solo 30, seremos inmortales, porque ya seremos capaces de cultivar órganos nuevos o de trasplantar, hablan de trasplantar nuestro cerebro a un cyborg o bien incluso de hacer un volcado de nuestra alma, pensamientos, conciencia a algún otro cerebro cultivado, como te digo, pues por la biotecnología, en fin, a mí se me escapa ya totalmente esta forma de pensamiento, pero me parece súper interesante. Súper interesante, lleno con todos los condicionantes que tiene respecto jurídicos, éticos y demás, ¿no? Pero pensar que estamos a las puertas de algo así, o de saber si algo así realmente se va a materializar o no, me parece que es un tema que no podía dejar de al menos tocar y a ver dónde nos lleva, ¿no?
Como tú bien dices, Elena, ese ser eterno, ese proyecto Avatar, el proyecto 2045 sí. que el ruso Dmitry Iskov, pues bueno, dice o quiere desarrollar, o bueno, o el doctor Cannavaro, yo recuerdo pues la polémica que levantó en su momento intentando afirmar que iba a hacer el trasplante de cabeza. La verdad es que técnicamente posible en muchos elementos, la médula es quizás lo más complicado, pero que bueno, que son los primeros pasos, igual que en su momento quizá Barnard realizó su primer trasplante de corazón en contra pues de muchas creencias, incluso posiblemente de la suya. Eso es historia de otro cantar. Realmente las momias, como tú bien dices, pueden ser la obsolescencia del cuerpo, pero la actividad actual de lo que vamos a encontrar llevado al extremo con esta criogenización. Aparte de esa criogenización, Elena, ¿tú crees que habrá algún otro avance? Y ya vamos a lucubrar un poquito, simplemente un poquito, y nos salimos de tu libro. ¿Habrá algún elemento, un avance para preservar? Porque evidentemente el trasplante de órgano, la creación con células madre de órgano, parece que está a la vuelta de la esquina. ¿Pero habrá algún otro paso hacia adelante?
Sí, el paso, el que quieren dar, sí, ni más ni menos, todos los transhumanistas con distintas técnicas, es que hablan de la inmortalidad, no van a necesitar momias, no van a necesitar momificarse ni preservarse, porque lo que pretenden es ser eternamente jóvenes, suplantando, ir corrigiendo pues de una forma u otra, ir quitándote un órgano viejo y meterte uno nuevo, regenerando células. Sabes que la nanotecnología tiene mucho que ver aquí y yo es que no sé ni expresarlo en términos adecuados, porque claro, es algo para mí en pañales, y sobre todo que se me escapa. Pero fíjate, decías tú lo del trasplante de cabeza o la primera vez que se hizo un trasplante de corazón. Claro, alguien tiene que imaginar esto. Y yo creo que una vez que alguien imagina una proeza de este género, se pone a trabajar y al final llega. Y si no es él, es el que es su discípulo, pero al final se consigue. Es que me parece un poco aterrador incluso. Y cuando no se consigue, pues te das cuenta de que no funciona, pero se ejecuta. ¿Tú te acuerdas hace muchos años? Yo creo que era una niña, yo era una niña, que se trasplantó, creo que un hígado o un riñón o algo así, a una niña, a su vez, de un cerdo. ¿Tú te acordarás de este caso?
Efectivamente, salió y hubo muchísima polémica, pero bueno, a
claro,
fin de cuentas...
salió mal y entonces, claro. Bueno, pues ya está, no se ha explorado más esa vía.
Claro, cuando hay que decir que las proteínas del cerdo son muy parecidas a la del humano.
Estaba bien argumentado, ¿verdad?
Sí, estaba muy bien argumentado. Lo que pasa, como ocurría en muchas circunstancias, o cuando se hicieron los primeros trasplantes, que no son de ahora, que incluso viene de la época de los egipcios, y nos vamos a salir del tema. Pero hay que decir, sí. Elena, fíjate que en un momento determinado faltaban medicamentos antirrechazo, pues claro. Que hoy en día están a la orden del día y que en ese momento no se podían utilizar.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo sería hoy volver a repetir esa
situación? Claro, lo que pasa es que hoy ya se plantea, pues con un trozo de hígado, lo que hacer es que se reproduzca, o con células madre crear un hígado propio. Con
impresoras 3D y con claro. Todas estas cosas, los huesos, y en fin, es que...
Sí, de hecho ya se están haciendo huesos con impresora claro. 3D, aunque parezca...
Los médicos me tenéis fascinada últimamente.
Sí, yo que me gusta leer mucha literatura del punto de vista científico, tengo que decir que es alucinante lo que se puede conseguir. Bueno, Elena, estamos llegando al final de lo que es la entrevista, la verdad, sobre tu libro CSI y Momia, editorial Odeón, que ha sido el ganador del octavo premio Juan Antonio Cebrián. Y bueno, para los oyentes que nos están escuchando, dentro de muy poquito tendremos el gusto de presentar en Málaga tu libro. Y me gustaría que, hombre, tú como autora lo informase a los oyentes, a todos aquellos que se quieran acercar. ¿Hora, dónde y cuándo?
Qué bien, pues fantástico, me hace muchísima ilusión porque además vamos a estar juntos, entonces yo creo que va a ser una buena fiesta. Lo vamos a presentar el 29 de noviembre en la Ifergan Gallery, que tiene una sorpresa en el centro de Málaga que creo que poca gente conoce. Está en la calle Sebastián Subirón, número 9, por cierto, y la cita es a las
19 horas.
Tienen allí un auténtico museo de arqueología mediterránea con una pieza protagonista para mí, que es la cabeza momificada de Nefer. No sabemos quién es Nefer, le han puesto este nombre, pero es una cabeza femenina maravillosa, es espectacular y recomiendo a todo el mundo que vaya. Yo la conocí este verano y dije para mis adentros, aquí tengo yo que presentar mi libro, así que así me lo planteé y ha habido suerte y lo vamos a poder hacer el próximo 29 de noviembre, sí.
29 de noviembre, el Ifergan Collection en calle San Sebastián Subirón, para aquellos que conocen Málaga, pues muy cerquita de Atarazana, que evidentemente es la, ¿no? Que es un lugar pues emblemático en Málaga y que bueno tendremos el gusto y el placer de compartir pues bueno en tu caso un libro fantástico, en mi caso una afición que ahí está y que bueno que también te lo decía por lo privado, muchas de estas momias que tú pones en tu libro, algunas las conozco y algunas las he visto en persona y otras muchas me ha sorprendido. La verdad es que es un libro para disfrutar y que hay que quitar el que no es nada tétrico, que es muy, muy, muy ameno y que bueno, un libro para leer y disfrutar, ¿verdad, Elena?
Con esa intención lo he escrito, eso espero. Me gusta mucho que así lo creas. La verdad que la intención ha sido esa y desde luego, efectivamente, no da miedo, no hay nada desagradable en él, no hay ninguna imagen que produzca rechazo o pueda, bueno, Mira, te voy a decir una cosa. Al colegio de mi hija voy a ir a dar una charla y a presentar el libro con las fotos. O sea, me lo han pedido y tienen 10 años los niños. Entonces, el profesor ha valorado que le parecía súper adecuado. Así que, de verdad, no da ningún repelús ni nada por el estilo. Es meramente didáctico.
Pues enhorabuena por ese fantástico libro, CSI Momia. El día 29 pues nos vemos en persona, hablamos sobre ese fantástico libro y tú que nos sigas enseñando y haciendo aprender con H y sin H ese conocimiento de ancestral y que hoy en día tan actual que son las momias. Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros, un placer.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.